investigador del CEDLAS, es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Leopoldo? Aquí Martín Strelitzky es mi nombre, está Fabián Devesa también en La Cielo. Buen día.
Hola, Martín, Fabián, buen día. Gracias por llamar.
No, por favor. A ver, ¿qué cantidad o cuál es el porcentaje de gente en la pobreza en el Gran La Plata?
Sí, la nota que vos mencionás, que es una nota que hicimos para la revista de la universidad, efectivamente muestra que en la última medición, que refiere al segundo semestre de 2023, el porcentaje de pobreza en La Plata fue más alto que en el promedio nacional, lo que fue un caso extraño porque normalmente no se da ese resultado. Normalmente en La Plata el porcentaje de pobres es un poco más bajo que el total nacional y bastante más bajo que en el conurbano, ¿no? El conurbano bonaerense, que por ahí sería la región geográfica más cercana y comparable a La Plata. Como saben, en la última medición, en el total nacional dio casi 42%, 41.7%, y en La Plata dio un poco más alto, en el orden de 43% o algo así. Y fue extraño porque normalmente, como les mencionaba, La Plata da una pobreza más baja, y además porque la evolución en La Plata sigue un patrón parecido al nacional. Si bien es más baja, cuando en la nación sube, en La Plata sube en una proporción más o menos similar. Esto pasa en casi todas las ciudades, ¿no?, que siguen un patrón parecido al patrón nacional. No hay ciudades que tengan una dinámica propia muy diferente, pero esta vez, en la última medición, el salto en La Plata fue particularmente fuerte. La suba en la pobreza fue mucho más fuerte que en el total nacional, lo que se puede componer un poco de cuestiones de que efectivamente hayan ocurrido. La Plata, por ejemplo, es una ciudad que, como saben, depende mucho del empleo público, y tal vez los empleados públicos en ese último semestre perdieron más con la inflación que otro tipo de trabajadores. Pero también puede que haya alguna cuestión estadística con la muestra, que La Plata es pequeña, una muestra no demasiado grande de hogares, y tal vez algo de eso explique también esta variabilidad tan fuerte.
Bueno, nos diste una muestra de algo que era inevitable, que era por qué se dio esta situación en La Plata, que antes no se daba. Me quedé pensando lo del empleo público. El empleo público registró, creo que siempre, el aumento de salarios. Es más, salvo el mes pasado, siempre el gobierno se jactó de estar empardando salarios o inclusive en algunos momentos superándolo un poquito de lo que es la inflación. Como, digamos, si bien hay mucho empleo público en La Plata, pero siempre estuvieron al día, digamos, con los aumentos salariales.
Bueno, deberíamos analizar el caso particular del empleo público provincial en La Plata. La verdad es que...
empleo público municipal es una catástrofe.
Y municipal también, claro, pero es una catástrofe. A nivel nacional, el empleo público durante buena parte del año pasado perdió contra la inflación. Okay. Habría que ver el caso particular de La Plata. No tengo el análisis desagregado, pero podría ser que haya perdido. O sea, es un empleo que obviamente tiene mayor estabilidad laboral, no hubo pérdida de empleo en el sector, al menos durante 2023, pero sí hubo, como todos los trabajadores, ¿no?, en general hubo pérdida de poder adquisitivo,
ni hablar.
Y en algunos meses en particular el empleo público perdió más que el privado. Digamos, uh-huh. El INDEC mes a mes muestra el índice de salarios. Ese índice no siempre muestra que hay un sector que gana y otros que pierden, pero el año pasado en particular el empleo público tuvo varios meses donde la caída fue fuerte. No sé si esta es la explicación principal de lo que ocurrió en La Plata. Como te mencionaba, podría estar pasando que sea también una cuestión estadística, pero bueno, hay muchos indicadores que muestran que en la ciudad hubo un deterioro bastante fuerte en las condiciones socioeconómicas en los últimos meses, ¿no?
Bien. Sí. ¿Qué universo tiene o alcanza esta muestra que hace? Porque es en base a los datos del INDEC, ¿no?
Sí, el más INDEC tiene una encuesta que se llama Encuesta Permanente de Hogares, que como el nombre lo dice, está todo el año en campo, ¿no? Todo el año está encuestando. A nivel nacional, esa muestra tiene a 100.000 personas. En el aglomerado La Plata, durante el segundo semestre se entrevistaron, no tengo el dato preciso ahora, pero creo que algo así como 1.000 y pico de hogares, ¿no? Que de pronto podría parecer poco, pero si es una muestra bien tomada, digamos, siguiendo los patrones, y todo indica que sí es así.
Claro, porque vos pones como un poquito el ojo en en el cuestión de la, sí, la metodológica, digamos, ¿no? La cuestión metodológica, por eso te preguntaba.
Sí, lo que puede estar pasando es que tengas más variabilidad, digamos, que de pronto mirar el dato semestral de La Plata no tenga tanto sentido, sino mirar el dato anual, donde uno consolida más observaciones, más hogares entrevistados. Porque lo que ve es mucha variabilidad, ¿no?, en los resultados. La Plata, de pronto, en este último semestre tuvo una suba como de 8 o 10 puntos, algo así, lo que es un poco extraño, ¿no?
Claro, porque situaciones... otros conglomerados urbanos similares, comparables, ¿qué comportamiento tuvieron?
No, otros tuvieron 2, 3 puntos, más o menos lo mismo que el Nacional, pero hay algunos que llaman la atención, no sé, en Formosa o Corrientes, por ejemplo, hubo semestres donde subió 20 puntos o bajó 20 puntos la pobreza. De un momento a otro, que vos sabés que en la práctica eso no pasó. Si sube 20 puntos la pobreza, estarías en una situación desesperante, que se notaría muchísimo, y después de pronto baja 10 puntos. Yo no me llamaría la atención que, por ejemplo, en la próxima medición La Plata vuelva a estar por debajo del total nacional,
okay,
¿no?
Okay,
porque hay como mucha variabilidad, ya te decía. Si bien INDEC los resultados los considera representativos de cada uno de los aglomerados que mide, yo lo miraría con un poquito más de cuidado. En general, La Plata tiene una pobreza un poco más baja que la nacional. Esta vez dio más alta, por eso llama un poco la atención, porque no es que es algo que pase siempre, esta variabilidad tan grande en La Plata. Claro. Por eso creo que también hay algo de la realidad, de que en La Plata debe haber habido alguna dinámica económica diferente a la nacional, pero no descartaría que también esté explicado por cuestiones estadísticas, ¿no?
Inevitablemente siempre yo me referencio con Mar del Plata cuando se habla de ciudades. Que Mar del Plata, creo que históricamente, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, y no sé si de las que rankean, lamentablemente, digo, dentro del país, son de las que siempre tienen mayores complicaciones con este tipo de datos, digo, o los que muestran realidades mucho más crudas, generalmente. Por eso en el informe me llamó la atención la Plata, ¿no? Que no siempre es Mar del Plata la que tiene. Y siempre, a lo largo de muchos años, recuerdo muchas explicaciones, el tema del trabajo golondrina, la gente que va a trabajar a Mar del Plata en el verano y se queda, y ya la cantidad de trabajo que hay durante el año no es la misma que en el verano, digamos. Entonces se empieza a
sí, hay cuestiones. En algunos aglomerados, como bien mencionás, Mar del Plata, tienen a veces una dinámica un poco distinta por esta cuestión estacional, ¿no?
Claro.
Que hay épocas del año donde efectivamente la actividad económica es más grande, más fuerte. Normalmente la encuesta no debería captar demasiado eso, porque tiene una muestra determinada de hogares que están durante todo el año o eso, ¿no? Normalmente uno lo que ve en la encuesta es, en los últimos años, es muy pocos lugares que siguen una dinámica muy distinta a la nacional. Por ejemplo, Neuquén, que en parte uno lo cree en algunas estadísticas de empleo, por ejemplo, que lo que le explicaba por Vaca Muerta, por ejemplo, pero no se dan esos focos de decir, bueno, hay esta situación del país que es mucho peor en tal lugar, o está empeorando mucho peor. Sí tenés diferentes niveles, obviamente. Por ejemplo, Concordia es un aglomerado donde habitualmente dan los niveles más altos de pobreza, y en general los aglomerados del noreste argentino, ¿no? Corrientes, Formosa, Resistencia, son lugares donde la tasa de pobreza es muy alta. En la región pampeana, donde está La Plata, Mar del Plata también, obviamente, bueno, Santa Fe, Rosario, varios, los resultados son un poco mejor que el total nacional en general, un poco mejor. Obviamente después hay algunos lugares donde la pobreza es bastante más baja que el promedio nacional, que son la ciudad de Buenos Aires, pero también con una dinámica que empeoró la pobreza, como en otros lugares, y la Patagonia. Son los dos lugares donde normalmente tenés menores tasas de pobreza, la Cava y la Patagonia.
Todo esto sin contar todavía el impacto que tuvieron las medidas del nuevo gobierno, ¿no? Porque esto cerró en el segundo semestre del año pasado. ¿Qué, si yo te pido o te pregunto qué perspectivas ves o hasta dónde podría llegar ese número en la próxima medición, vos te animás en función de lo que
se ha venido hablando? Sí, efectivamente, lo que vos decís es correcto. El número refiere al promedio del segundo semestre de 2023. Ni siquiera es el número que conocemos, ni siquiera es el número al 31 de diciembre, ¿no?, de 2023. El promedio de la situación del segundo semestre. Ahora el número próximo que vamos a conocer, que recién va a ser en septiembre, es el promedio del primer semestre, ¿no?, promediando la situación de estos meses. Mi impresión es que va a haber un salto fuerte, esto creo que seguro, o sea, no es ninguna novedad. La situación de los tres o cuatro, de los tres primeros meses en particular, en términos de inflación, fue fuertísima, y eso va a generar una suba de la pobreza bastante importante. El dato que conocimos el mes pasado de inflación, ese 8,8, fue relativamente bueno, entre comillas, en esa evolución, pero en particular dieron más bajo los números de las canastas con las que se mide pobreza en abril. La canasta de pobreza dio 7 y algo, 7,2, algo así, y la de indigencia, la que mide solamente los alimentos, dio 4,4. Mm. Eso indicaría que en abril al menos podría haberse detenido la suba de la indigencia con seguridad y tal vez la de la pobreza. Pero en los tres primeros meses tenés una suba muy fuerte, y en ese promedio del semestre va a pesar mucho lo ocurrido en el primer trimestre, con lo cual no sería extraño que estemos en números muy cercanos al 50% en el total nacional en septiembre, cuando conozcamos el dato del primer semestre del año, ¿no?
Bueno, la verdad que es un tema que nosotros queremos seguir con atención, porque más allá de porcentajes, de gráficos, de estadísticas, que eso en realidad desarrolla el laburo de ustedes, estamos hablando de un montón de gente que no le alcanza para tener sus necesidades básicas, digamos, que no. Digo, ¿cómo vive un pobre, sabes? Digamos, un pobre que es una persona que no tiene trabajo, es una persona que tiene un plan, es una persona que le alcanza para comer hasta el día 10, hasta el día 15, o le alcanza para comer pero no le alcanza para otra cosa. ¿Cuál sería la radiografía de una persona pobre de La Plata?
Bueno, tenés un conjunto ahí dentro de la pobreza bastante heterogéneo también, ¿no? Porque en la medición, en definitiva, vos tenés a gente identificada como pobre o no pobre, pero dentro de ese grupo tenés gente que le falta poquito para no ser pobre y gente que le falta un montón. Entonces tenés un universo bastante diferente. Cuando tenés 41% de pobreza como en Argentina, inevitablemente vas a tener, por ejemplo, mucha gente con trabajo.
Bueno, esa es como la gran novedad. Esa es la gran novedad de estos tiempos en la Argentina, ¿no? Digo, hay personas que trabajan 6, 8 horas por día o más y son pobres. No, esa es como la
sí,
gran...
claro. En Argentina, una cosa que yo suelo mencionar en las conversaciones es, en el pasado, tener trabajo, con que el jefe de hogar tuviera trabajo, te garantizaba no estar en la pobreza. Luego era necesario que el jefe de hogar y además algún miembro adicional, la esposa o un hijo mayor, también tuviera trabajo, que haya más de un trabajador en el hogar. Luego fue necesario que alguno de los trabajadores tuviera un empleo formal, además, no solamente tener empleados en el hogar para garantizarte no estar en la pobreza. Y hoy inclusive también tenés trabajadores formales pobres en las mediciones, ¿no? Obviamente tener un empleo formal te da acceso a un montón de otros beneficios que hacen que tu situación de pobreza no sea tan aguda y tan difícil como la de los hogares donde ningún miembro tiene trabajo o donde subsisten con un plan, una madre soltera, por ejemplo, con hijos y demás, que no puede trabajar porque tiene que hacerse cargo de sus hijos en el día a día. Y eso, entonces son situaciones bastante diferentes. Obviamente los indigentes, que son aquellos que no llegan ni siquiera a la canasta alimentaria, están en una situación mucho, mucho peor, ¿no? Porque obviamente uno tiene gastos más allá de los alimentos, y si ni siquiera te alcanza para comprar los alimentos, ¿de dónde sacás para el resto de los gastos? No sé, no tenés ni siquiera para pagarte a veces un colectivo para ir al hospital o eso.
No, ni hablar. El otro día me decían que, además de, digamos, como otra postal de la situación, es que hay muchos profesionales que son pobres. O sea, gente que hizo una carrera universitaria, que se recibió. Digamos que eso también como algo inaudito, de alguna manera, en la Argentina, ¿no?
Sí, son pocos casos. No es demasiado frecuente que eso ocurra. Ser profesional todavía implica estar, si querés, bastante a salvo de la situación, pero sí efectivamente hay casos. Uno ve, sobre todo, profesionales jóvenes que todavía no logran insertarse del todo en su campo de especialidad y demás, que pueden estar en situación de pobreza. Pero es natural, ¿no? Cuando tenés una tasa de pobreza tan alta, y bueno, dijimos la próxima va a ser prácticamente el 50%, vos sabés que la mitad de la población va a estar en pobreza, no es raro encontrarte gente de diferentes categorías laborales y demás que estén ahí dentro de ese grupo, ¿no?
Leopoldo, muy amable por habernos atendido.
No, gracias a ustedes por llamar, que tengan buen día.
Un gusto. Leopoldo Tornarelli es investigador del CEDLAS, profesor.